wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, 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 feeling again in my heart.
Morris Albert, Feelings, Sentimientos, número uno, 1975. Ahí estábamos usted y yo en Madrid.
Eso estaba pensando.
En los madriles. Sí.
Ahí en la avenida de Séneca.
En la avenida de Séneca, del Parque del Oeste.
Parque del Oeste, para más datos. Colegio, en fin.
Francisco Franco.
Ahí estamos. Sí,
el señor. Colegio, el Franco. Pero además, independientemente de que fuera del movimiento y tuviera ese nombre, era un colegio tremendamente avanzado para la época.
Y muy liberal.
Y muy liberal.
El movimiento estaba dentro.
El movimiento estaba dentro.
Todas las noches. De vigilia. Nos pegábamos allí.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'm not in love, no, no, no.
una maravilla, una delicia de canción que se llamaba I'm Not In Love. No estoy enamorado.
No está enamorado. Este grupo de Manchester que comenzó con esta canción fue todo un éxito en ese año, 1975.
Luego se separaron.
Se separaron en el 99 y después, pero en el 95 y después en el 99 han vuelto y siguen haciendo algunas cosillas por ahí. Pero vamos, su época de éxito fue la década de los 70.
Esa era una de las canciones preferidas de Ángel Álvarez, una de las maravillas. Yo le voy a dedicar una. Usted me dedica esta, pues yo le dedico otra. Por ejemplo, había el grupo que acompañaba Isaac Hayes, que era un grupo de un trío de chicas, que se llamaba Hot Buttered and Soul, caliente, amantequillado, o grasiento, y alma.
Porque se traduce al español y
suena muy mal, pero en inglés americano debe sonar bien.
Sonaba bien y cantaban como
y cantaba como es. Y luego Barry White se hacía acompañar por The Love Unlimited Orchestra, uh-huh, que también eran tres chicas. Y tenía una canción que era una delicia. Se llamaba Walking in the Rain with the One I Love. Paseando
con la lluvia,
con aquel a quien amo. Estamos de enhorabuena. Don Jesús aparece.
¿Qué me dice?
En lontananza.
Entonces desconecto el holograma.
Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. So warm and free, made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you and me. Started.
Che, don Salvador.
Qué buena
Walking
canción,
in the rain.
Caminando bajo la lluvia con la mujer.
Con aquella a quien amo. Será Bob Seger, Against the Wind, Contra el Viento. Se hacía acompañar de un grupo que se llamaba The Silver Bullet Band, la banda de la bala de plata, principio de los 80. Bob Seger, Against the Wind, una preciosa canción. Aquí en UMH Radio.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Still running against the wind, todavía cabalgando contra el viento, que es la única manera que se puede cabalgar. Por las grandes praderas del norte, Montana, Wyoming, Idaho, Dakota, Nebraska, y que el viento te dé en la cara. Y blow your mind, y limpie tu imaginación, como decía Kris Kristofferson. Against the wind. Bob Seger and the Silver Bullet Band. la banda de la Bala de Plata. Don Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a su casa.
Muchas gracias, bien hallado en su casa.
Estoy encantado de tenerle aquí. Hoy es el día del amor de San Valentín. Y prueba de ello es la tremenda afluencia a bares, a restaurantes y a sitios de copas, etcétera, etcétera. Eso me llena de satisfacción porque producto interior bruto
mueve la economía.
Eso está muy bien. Pero también hay canciones de desamor. Y como nosotros siempre vamos contra el viento, aprovecho que don Salvador me ha traído aquí una excelente y fabulosa selección de música, en donde está, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, del grupo, el primer gran éxito de Freddie Mercury, Queen, All by Myself. De Eric Carmen, una canción que luego la pondremos, don Salvador, que a mí es excesivamente deliciosa, que la canta Mary McGregor y es Torn Between Two Lovers. Uh-huh. Podríamos traducirla como indecisa entre dos amores, sí, o vacilante entre dos amores. Uh-huh. Luego tengo aquí delante el The Eagles, New Kid in Town. Todo el mundo, everybody wants to speak with the New Kid in Town. Todo el mundo quiere hablar como el nuevo, ese chico nuevo que ha llegado a la ciudad. Luego hemos puesto I'm Not in Love, de 10 centímetros cúbicos. Está El Año del Gato, que yo también la traje aquí, en vinilo. Claro que luego sí. You Are Always on My Mind, de Michael Bublé, y que es de Willie Nelson. Uh-huh. Y luego tenemos de Michael Bublé, o Bublé, Me and Mrs. Jones, que
Y ayer... También una canción de América.
Sí. ¿Eh? Y luego tenemos de América, Sister Golden Hair, que fue su segundo éxito, Feeling, que ya lo hemos puesto, y bueno, Easy, de Commodores, el sonido de las grandes agrupaciones corales. Es decir, le felicito y me alegra mucho que haya usted tenido esa selección que yo le voy a sustraer para poder tener en un CD ese tipo de música toda bien empaquetada y bien concentrada. Salvo que don Jesús sea más ávido y más rápido, dispare antes y se la lleve. Bien, hablando de esa situación del desamor, hay una canción aquí incluida de Elton John, Sorry Seems to be a Hardest Word. Decir lo siento parece ser una palabra muy fuerte y que empieza con el piano al que nos acostumbra él. ¿Lo escuchamos, queridos? Treses.
Vamos allá. Una excelente canción y una excelente elección, Juan.
What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me and awake to find that you're not there? What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. So sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
seems to me the siren seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what am I gotta do to be heard?
Sorry seems to be a hardest word. Don Jesús, ¿es conveniente decir lo siento a menudo? Usted, como catedrático de psicología de la salud, ¿qué opina? ¿Es bueno?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. A menudo, ¿no? Cuando toca.
Cuando toca.
Bueno y saludable.
Lo que no es bueno es tampoco era abusar
de la bondad humana.
Eso ya lo decía el maestro Aristóteles, que la virtud está en el término medio.
La virtud está en el término medio. Comenzamos las noticias.
También lo decía Virgilio, creo que era Virgilio Ovidio, ¿no? En Laureas Mediocritas.
¿Laureas?
Mediocritas.
Mediocritas. Esa es la... ¿Qué se puede traducir como?
Más o menos. Es un poco la misma idea, pero traducido por la... Es que, dicho la mediocridad áurea, suena muy raro, porque la mediocridad nunca es áurea, ¿no? Pero está hablando un poco de que es el... Es estar justo en el fiel de la balanza, ¿no?
¿Por qué le gusta a usted tanto el latín, don Jesús?
Bueno, el latín... A mí me gustan las palabras. Y las palabras en español, en general, la mayor parte de ellas provienen del latín y nos ilustran de muchas cosas. Nos ilustran, por ejemplo, que aquellos... fenómenos que se piensan que son muy cognitivos, muy mentales, ¿no? Como la propia palabra pensar. La palabra pensar, pues proviene de una palabra mucho más, voy a decir, más de una operación motora, ¿no? Pensar viene de la misma raíz que pesar.
¿Qué pesar?
Igual. Y sopesar y... Viene también, es otra variante con un prefijo de la palabra pensar, pero vienen de la misma palabra. Es decir, trasladamos acciones a funciones cognitivas. Y luego se nos olvida esa traslación y pensamos que hemos hecho una cosa. Pero en realidad pensar significa, tiene el mismo significado.
¿Eso es la degeneración de las palabras debido al uso?
Bueno, no es una degeneración. Simplemente es que vamos utilizando palabras... Que originalmente sirvieron para una cosa, pues sirven para cosas parecidas. Eso. Pero siempre son fenómenos parecidos, ¿eh?
Yo siempre he escuchado, y valga la redundancia, pero yo no sé lo que significa redundancia. A lo mejor redundancia era otra cosa y el primero que dijo valga la redundancia se equivocó y dijo valga la redundancia en lugar de decir valga la prosopopeya.
Podría ser.
Y siempre ya se usa.
Sí, pero de todas maneras, como el latín es la lengua... originaria, encima de la cual se implantan luego palabras de muchas lenguas, del griego, del árabe, del inglés, del francés, etcétera, hasta formar pues el español que hoy hablamos, yo creo que sí, tiene interés en la medida en que nos permite a veces tener una apreciación más justa de lo que estamos diciendo.
¿Se ha dado cuenta, don Salvador, cómo no ha contestado la pregunta?
¿Cuál era la pregunta?
Déjelo.
¿Por qué me gusta a mí tanto
el latín? ¿Por qué le gusta tanto el latín?
No, me gusta porque es la madre y el padre de nuestra lengua, ¿no?
De nuestra lengua. Usted estudió latín, lógicamente, ¿no?
Sí,
en el bachiller.
En el bachillerato teníamos.
¿Y en la universidad estudió o ya no llegó?
También, sí.
También estudió latín. ¿Qué piensa usted de no estudiar ahora latín en el bachiller, por ejemplo? ¿Bueno, malo, es indiferente? ¿Podemos pasar?
No lo sé.
No
tengo opinión. Yo creo que es bueno, pero no es una opinión muy no lo defiendo con fervor, vamos, podría... Creo que sí, creo que cuando uno, desde luego, necesita conocer bien la lengua que habla, yo creo que sí que es importante, en la medida en que nos permite además aprender otras lenguas. El inglés, por ejemplo, es una lengua que está muy, muy influida por el latín, aunque su origen, su matriz original no era el latín, sin embargo, está ahí. Casi todos los cultismos del inglés
son
palabras latinas.
Yo opino que el inglés es el alemán afrancesado. Bueno, o suavizado por el francés. Es un alemán suavizado por el francés.
Ya no llego yo a tanto, pero bueno, en cualquier caso son matrices diferentes, ¿no? De una lengua originaria que es el indoeuropeo y que, en fin, da origen a todo ese tipo de lenguas. Pero hay cosas muy bonitas y muy curiosas. Por ejemplo, los romanos le llamaban al latín el Ponto Usino. ¿Eh? Y el Ponto significa, la palabra es la misma que el puente. ¿Por qué? Porque el mar es un puente entre territorios. ¿Mm? O una cosa más bonita todavía, en griego el mar se le llama, entre otros nombres, tiene varios nombres, pero uno de ellos es Thalassa.
Thalassa.
Thalassa. Y Thalassa significa literalmente, en el origen de los pueblos que vienen del norte e invaden la península helénica, la colonizan, que son lo mismo que la invasión de los godos aquí, ¿no? De los germánicos. Bueno, pues eso ocurre en el periodo prehelénico, por así decir, y cuando llegan allí, al mar le llaman Thalassa, porque Thalassa es la palabra que para ellos significaba llanura.
Para los que venían.
Claro, para ellos era una llanura, y el mar aparece como una llanura, como una cosa. Como un puente entre las islas, y como una llanura también cuando está plano el mar. Entonces, bueno, pues es, a mí me gusta eso, el origen de las palabras.
Investigar y bucear en esos orígenes de porque al final eso se quedó en el berebere y en el euskera, ¿no? Sí. Prácticamente esas dos lenguas que pueden significar o pueden tener el origen común y que suenan exactamente igual a la hora de poder estudiarlas.
Pero lo importante de eso, ya digo, es que nos permiten apreciar, por ejemplo, durante muchos años la medicina. El latín era muy, muy importante porque prácticamente toda la terminología, la jerga médica estaba en latín, y hoy sigue siendo, entre el latín y el griego prácticamente están todas las palabras, están entre latín.
Colicistectomía y todas esas cosas, todo viene de
latín o griego. Y de hecho se escribió latín hasta el siglo XVIII y se siguió utilizando en la medicina hasta el siglo XIX. De manera que sí, yo creo que es un elemento muy relevante, ¿no?
El otro día me acordé de usted, porque en un programa de televisión dijeron una cosa que usted había dicho aquí antes, y no recuerdo exactamente a qué venía, ni por qué venía, ni cuándo venía, pero usted dijo que se contaban a los habitantes como almas, y el presentador de aquel programa en Televisión Española dijo, pues sí, en Ceuta, una ciudad de 22.000 almas. Y yo dije, pues esto lo he oído yo antes. Y eso es lo bueno de la radio, que la radio lo oyes y se queda. Porque la radio te lo va poniendo y te lo va metiendo poquito a poco sin molestar y sin que tú tengas que pensar nada más que en la radio. Ayer se celebró el Día Mundial de la Radio y vamos a ver si hoy tenemos algún representante de la radio alicantina, ahora o en tiempo pasado. Y hablaremos don Salvador y don Jesús de lo que significó la radio en nuestra juventud. Me dijo Sonia Martínez que quería hacer un programa de discos dedicados esta mañana. Lo que pasa es que Sonia está con el collarín porque ha tenido un problema en el coche y le pusieron el collarín y no ha podido venir. Pero deberíamos establecer un programa de discos dedicados para el niño Juanito al cumplir 5 meses de sus citos de Cangas de Onís, que no les olvidan. Atención, Daya Nueva, atención, Daya Nueva.
Que todos los titos son de Cangas de Onís.
No sé por qué lo decía en Radio Andorra. Hay una película excelente que es Canciones para después de una guerra, que saca un montón de documentos sonoros, que lo saca Basilio Martín Patino.
Sí, sí.
Y está ahí. Bien, tenemos entonces las noticias, claro, de ciencias.
Sí, sí.
Aquí en UMH Radio.
A las 5 se cierra.
Noticias de ciencia, con Salvador Viñegra y Jesús Rodríguez Marín. Don Salvador.
Bien, pues vamos a ver cómo será la Internet dentro de 10 años. Se preguntan cómo vamos a utilizar Internet en ese periodo de tiempo. Echen un vistazo a Kansas City, del estado de Missouri, o a Chattanooga, en Tennessee, donde se realizan experimentos con redes de alta velocidad. Por lo general, las redes de Internet hoy en día mueven datos a unos pocos cientos de megabits por segundo. Sin embargo, las redes de próxima generación podrán llevar un tráfico de más de un gigabit por segundo, es decir, de 10 a 100 veces más rápido que en la actualidad. Estas redes tienen una potencia increíble, pero requieren de aplicaciones que puedan aprovechar y beneficiarse plenamente de esta velocidad.
Para ello, la Fundación Nacional de Ciencias Americana y la empresa Mozilla han creado el Gigabit Community Fund, una nueva asociación que utilizará un enfoque de colaboración para crear aplicaciones que faciliten nuevos usos para redes de varios gigas. El software de código abierto desarrollado por este programa se aprovechará de las redes avanzadas que ya están disponibles en Kansas City y en Chitanúa y que en los próximos años llegarán al resto del mundo. Estamos encantados de que el Gigabit Community Fund reúna a profesionales e innovadores de los sectores públicos y privados para permitir desarrollar aplicaciones novedosas para el aprendizaje y el desarrollo de la fuerza laboral, dijo Farma Hanayan, director de Informática y Ciencias de la Información e Ingeniería de la sociedad americana antes citada. Estas nuevas aplicaciones tendrán el potencial de aumentar la productividad y la seguridad. En el acto de presentación, el alcalde de Chattanooga, Andy Berg, y los representantes de Mozilla, la NSF y el Departamento de Educación describen cómo el Gigabit Community Fund aportará $300,000 divididos a partes iguales entre Chattanooga y Kansas City para catalizar el desarrollo de aplicaciones que aprovechen las redes de banda ancha de ultra alta velocidad. Mozilla está construyendo una web donde la gente sabe más, hace más y lo hace mejor, dijo Mark Surman, director ejecutivo de Mozilla. El Gigabit Community Fund demostrará el potencial de beneficio público que tienen las redes de Gigabit con el apoyo de la NSF y un enfoque basado en la comunidad hacia la colaboración y la experimentación. Estamos seguros de que los innovadores locales harán un progreso real hacia la transformación en oportunidades de desarrollo para Chattanooga y Kansas City.
Expertos recomiendan la dieta mediterránea como eje de la estrategia global contra la demencia. Contra la demencia, dieta mediterránea. Este es el mensaje que han lanzado especialistas de Gran Bretaña, Italia, Francia, Grecia y Estados Unidos a los gobiernos de los países más industrializados que se van a reunir en Londres en el marco de la presidencia británica del G8 para discutir la estrategia global para frenar esta enfermedad. ¿Y por qué ese interés? Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 35 millones de personas diagnosticadas de demencia y se espera que su incidencia se duplique hasta los 65,7 millones en 2030. En 2050, la OMS cree que afectará entre 115 y 135 millones de personas. Los expertos creen que esta enfermedad psicológica, para la cual de momento no existe cura, se va a salir de control a medida que crece la esperanza de vida. Yo tenía un profesor hace ya tiempo que decía, en aquel momento, si todos cumpliéramos 100 años de vida, todos tendríamos Alzheimer, ¿no?, que viene a ser una variante de la demencia senil. Y ahora se podría decir, si todos cumpliéramos 150 años, pues todos acabaríamos con demencia. De manera que, claro, a medida que crece la esperanza de vida, va aumentando la incidencia y la prevalencia de la demencia. Para combatirla, apelan a los gobiernos del G8 para que centren su estrategia en la difusión de las bondades de una dieta rica en verduras y baja en carnes como la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, ha explicado algunos de los especialistas, como el doctor Richard Hoffman, es probablemente la forma más efectiva de prevenir la demencia. Los estudios demuestran que una dieta que incluya comer pescado y legumbre dos veces por semana y un estilo de vida sano disminuye el riesgo de demencia. Y recomiendan, por tanto, a los gobiernos centrar sus esfuerzos en medidas de salud pública más que en estrategias farmacéuticas o intervenciones médicas. Por ejemplo, el doctor británico Asen Malhotra destaca que no vamos a superar el creciente coste de las enfermedades crónicas recetando más pastillas
y que la propia profesión médica ha sido culpable de atribuir demasiada importancia a los medicamentos cuyos beneficios a menudo son exagerados y alimentados por la propia industria farmacéutica. De manera que, como vemos, a medida que vivimos más años, la demencia se está saliendo de control, tomando los sistemas sanitarios, podríamos decir, por hablar de alguna manera, como rehén. La demencia es una epidemia mundial y solo está empeorando, cada vez es mayor. La demencia se está convirtiendo en el mayor desafío para la salud y para la asistencia social de esta generación y de las que vienen si no encontramos, evidentemente, un remedio. Por hablar en términos económicos, el coste asociado a la demencia fue en 2010 de unos 440.000 millones de euros en todo el mundo, lo que situaría esta enfermedad como la 18ª economía del mundo si fuera un país. En la actualidad, el 58% de las personas con demencia viven en los países emergentes. El porcentaje ascenderá al 71% en esos países en el 2050, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Y por no hablar de países emergentes, sino de países de nuestro entorno, en Inglaterra se calcula que hay 670.000 personas con demencia, de las cuales solo 320.000 han sido diagnosticadas como tales por el sistema sanitario. De manera que, si la dieta mediterránea se está verificando que es un escudo protector contra la demencia, pues habrá que estimular a la sociedad en general, pero también, evidentemente, a los gobiernos para que promuevan este tipo de alimentación, que ya es muy conocida, afortunadamente, para todos los que, por eso, en los países probablemente mediterráneos, la esperanza de vida es muchísimo más alta. Pero, en cualquier caso, tendremos que modificar mucho los hábitos alimentarios y parar, sobre todo, el cambio de esa dieta mediterránea, que ha sido la tradicional en nuestros países, por una dieta que viene de países foráneos, cuyo nombre todo el mundo tiene en la cabeza, y que no hacen más que precisamente promover enfermedades como estas, que son enfermedades degenerativas, sobre todo, del sistema cerebral.
Tostadas con aceite de oliva y olvidemos más tanta hamburguesa.
Eso es.
Y patata frita.
Y patatas fritas.
Y alitas de
y
pollo.
Y pastelito y donuts.
Y pastelitos y donuts.
Y todas esas cosas. A la hora del desayuno, de la comida, de la merienda. Antes la merienda era una dignísima y humildísima pan con chocolate.
Muy bien.
Y ahora,
y un poco de aceite en algunos casos.
O pan con aceite, pan con aceite y sal, pan con aceite y azúcar. Incluso.
Un boniato que te hacía tu mamá cuando era la época de los boniatos que vienen ahora.
Y Semana
Santa.
Ahora todos son
Semana Santa, ahora ya están. En Navidades.
Pastelería y
Navidades.
Sí, claro.
Claro,
sí,
claro. Sí. El boniato. Los dulces de Navidad, boniato, sí. De la Marina Alta son de boniato. Boniato, claro.
Con el frío que salíamos del colegio, sí, y la mamá te ponía en la mano el boniato, sí, con un papel de
estraza. Vendían en algunos como las castañas. Había puestos que te vendían boniato asado.
Mire, yo uno de mis mejores recuerdos de cuando hice el viaje.
¿La primera comunión?
No, primera, ya de eso ya no me acuerdo, Jesús. Tendría que ir al psicólogo.
Puedes ir al álbum de fotos. Bueno, no. Y te verás allí la mar de guapo, vestido de marinero.
Bien. Dejémoslo, don Jesús. Bueno. Quiero decir que uno de mis mejores recuerdos era cuando, estando en Flagstaff, una ciudad del medio oeste americano, estábamos cenando en un steakhouse y de repente viene la camarera y nos trae un plato de una especie de patata de color naranja calabaza frita. Y con azúcar. Y lo probé. Digo, esto no es patata, pero está buenísimo. Y eran boniatos. Bueno. Y digo, señorita, ¿quién nos invita a esto? ¿Invita a la casa? Dice, aquel señor que hay ahí. Y me dirigí a él y era un profesor de la Universidad de Flagstaff, de español. Y dice, es que no tengo oportunidad
de invitar a boniato a alguien, ¿no?
Don Jesús, está usted hoy tremendamente corrosivo, ¿eh? Hombre, ¿ha tomado cicuta aceite de vitriolo?
No, la cicuta lo tomo por las mañanas.
Perfecto, pues eso lo decía. Bienvenido. Y entonces el hombre decía, es que me gustaría estar un rato hablando con usted, le he oído hablar en castellano y me gusta. Y digo, pues claro que sí, por favor, y muchas gracias. Y estaba buenísimo. Hacía años que yo no había probado
boniato. Yo nunca he comido boniato frito.
Boniato frito como si fueran patatas, exactamente.
Asado.
Y luego espolvoreados con azúcar y canela. Estaban buenísimos. Ese es uno de mis recuerdos agradables porque al pensar que era boniato, entonces dije, madre mía, mi mamá, los boniatos que me preparaba, a mi hermano Paco y a mí.
¿Te acuerdas que íbamos a estos que tenían una especie de chirimbolo, que estaban los barquillos?
El abuelo.
Dabas ahí a la vuelta a la tal y te daban un...
De muchos colores.
Una bolita
verde,
de...
azul, rojo,
con
rosa.
Con un palillo allí.
Que también vendía las manzanas caramelizadas y los martillos de caramelo.
Eso es. Uh-huh. Y los barquillitos.
Y los barquillitos. Ahí estamos. Pues esa es la vida. Eso es.
Ahora se podía... Alguien que tome la idea y vuelva
y recupere.
Que seguro que sería buena, seguro que se ganaría la vida.
Seguro que sí, e invertiría en el crecimiento del PIB.
Exacto.
Esto le encantaba a don Salvador.
Sí.
Bájame la lámpara un poco más, porque ella se ha ido. Alfonsina y el mar.
Por la blanda arena.
Seguimos con las noticias de ciencia, pero les prometo que las pondremos, la pondremos después,
por favor,
a petición del respetable público.
Exacto. Y del irrespetable. Y del irrespetuoso. Todos los públicos aquí son bienvenidos, nosotros somos altamente comprensivos.
Esto me recuerda a un chiste que circula por la red en donde están Obama y Mariano Rajoy, y le dice Rajoy:
eso es una buena pareja.
Barack, y si te hablo de los melocotones murcianos, te puedes morir. Y el otro estaba con la cabeza en el esto diciendo: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eso es lo que me pasa con usted. Don Salvador, siga.
Bien. ¿Pero lo entendió? ¿El Barack?
Bueno,
¿lo
entendió? ¿Sabe usted que los chistes no tienen lengua?
¿Entendió Barack?
Hasta Rafael.
No, si se lo pusieron en inglés, desde luego le daría un colapso.
Y hay unos melocotones.
Se le cortaría el circuito.
Ay, señor.
Saltarían los plomos que hacían antiguamente.
¿Qué nos cuenta?
Pues les voy a hablar de la tecnología láser y la impresión en tres dimensiones, porque han sido dos de las claves que han permitido a un equipo de investigadores alemanes desarrollar un material más sólido que el acero y menos denso que el agua. Para fabricarlo, los científicos de la Universidad de Karlsruhe se fijaron microscópicamente en la constitución de los huesos humanos, cuya porosidad permite que, a pesar de ser sólidos, puedan pesar menos que el agua. El estudio, publicado en la revista científica Proceedings de la National Academy of Science de Estados Unidos, destaca que, tras conocerse la teoría sobre cómo fabricar el nuevo material, los investigadores solo tuvieron que dibujar la estructura mediante tecnología láser y eliminar el exceso de polímeros mediante lavados. Posteriormente, se acopló a la estructura una lámina de óxido de aluminio como recubrimiento. Las pruebas de resistencia realizadas con este nuevo material demostraron que la fortaleza de la capa de aluminio aumentaba a medida que disminuía el grosor del propio recubrimiento. Explica a los científicos que para mejorar la relación de fuerza y peso de un material se puede optar por tres vías: intentar mejorar la fuerza, o bajar la densidad, o bien ambos. Los materiales sólidos ligeros tienen una densidad en el rango de 1000 kilogramos por metro cúbico, y solo los materiales celulares como el hueso pueden alcanzar valores considerablemente más bajos. Sin embargo, en comparación con los correspondientes materiales a granel, su fuerza específica generalmente es significativamente menor. Sin embargo, estas espumas técnicas se estructuran al azar y se comportan de una manera en la que predomina la flexión respecto a la resistencia, por lo que su característica fundamental es la posibilidad que tienen de flexionarse. Modificando y ordenando esa estructura al azar es como se puede conseguir este nuevo material, resistente y ligero, que se puede fabricar, según concluyen en su estudio, mediante la aplicación de tecnologías basadas en la impresión láser en tres dimensiones.
Feel like making love to you.
Bueno, decía don Ramón de Campoamor aquello de que hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, ¿no? Pues si en su época las ciencias adelantaban, que era una barbaridad, imaginémonos ahora, ahora adelantan, no que es una barbaridad, sino que es una especie de aceleración continua. Y en esa línea hay una noticia muy interesante, y es que se ha conseguido mover nanomotores dentro de células vivas. Es decir, que de momento son como una especie de diminutas agujas de unos 3 nanómetros, es decir, 3 mil millonésimas de metro, metidas dentro de células vivas. Con ello, pues, se abre la puerta a una herramienta para interaccionar con la estructura celular básica desde dentro, tanto con propósitos de estudio como con propósitos de cura. Los dispositivos están formados por una mezcla magnética de oro y rutenio y se mueven desde fuera mediante ultrasonidos. Entonces, las fotografías tomadas por un microscopio nos muestran su recorrido. En principio, se han movido para registrar qué sucede cuando los nanomotores chocan con los orgánulos celulares. Y los investigadores nos dicen que se han visto respuestas mecánicas desconocidas hasta ahora. Las células son como diminutas fábricas llenas de orgánulos y estructuras que se encargan de producir energía, procesar nutrientes, eliminar residuos, fabricar proteínas, etc. En una primera aproximación, estos dispositivos minúsculos se han usado como batidoras para destruir todo lo que encuentran o para perforar membranas. Parece un trabajo poco preciso, pero solo con pensar que esto se pudiera usar a una gran escala para destruir células cancerígenas, por ejemplo, pues ya sería todo un avance impresionante. De hecho, ha sido en cultivos de ELA, la famosa estirpe de adenocarcinoma, de cuello, de útero, el cérvix, donde se han ensayado. Esta investigación es una demostración de que es posible usar nanomotores sintéticos para estudiar la biología celular de formas novedosas. Lo podríamos utilizar para tratar el cáncer y otras enfermedades manipulando las células desde dentro. Podríamos efectuar, por tanto, algo así como una microcirugía intracelular y administrar incluso fármacos de manera no invasiva. De manera que fijémonos en qué medida esto abre horizontes muy distintos a la curación de muchas enfermedades.
Al hilo de lo que usted dice, hará 40 años, el operarse de la vesícula, es decir, la extracción de la vesícula biliar, pues significaba un posoperatorio de un mes, con curas, etcétera. Hoy día son, a través de la laparoscopia, que ya se está haciendo desde hace varios años, pues son un día de ingreso, otro día de una cura pequeña, y luego pues te queda ahí dos pequeñas incisiones. Y eso era prácticamente impensable hace 30 años. Pero hoy día en Alicante, en la provincia de Alicante, está el equipo de intervención inmediata en casos de ictus y derrames cerebrales, de tal forma que en un periodo de una hora pues llega el equipo, hace un cateterismo desde la
femoral, ¿no?
Una femoral. Uh-huh. Ahora incluso creo que están haciéndola desde el cuello, que es mucho más cercano al cerebro, y colocan el muelle, expanden la vía que estaba cerrada por un trombo, por lo que sea, y el paciente no es que pueda vivir, es que no se queda más tonto de lo que estaba antes de que le diera el colapso, que se llamaba antes. Entonces, esas situaciones al final nos llevan a pensar, al menos a mí, que soy un desconocedor absoluto de la medicina, como hemos hablado muchas veces en este programa, que la medicina es fontanería, es hidráulica y es resistencia de materiales y poco más. Y poco más.
Efectivamente, están haciendo ahora, ya hablando de sí, laparoscopia, por ejemplo, el equipo del Hospital General de Alicante, del Hospital General Universitario de Alicante, que es la unidad de atención al paciente obeso, atención integral al paciente obeso, que hace reducción de estómago quirúrgica, es decir, cirugía bariátrica, pues eso lo hacen con laparoscopia. Hasta ahora esas intervenciones eran tremendas, porque claro, había que
abrirte como un gorrino, ¿no?
Entonces cerrar. Ahora lo hacen todo por laparoscopia y en 3 días, un paciente está yendo a su casa. O sea que
las ciencias adelantan, don Jesús Manuel Salvador.
Que es un primor.
Que es un primor. Bueno, pues yo digo que lo que dice uno que...
Venga, escuchemos.
Que está... Lo prometido siempre es deuda. Siempre pues, es deuda.
Pague su deuda.
Sí, exacto, porque pague siempre es deuda, pero nunca se paga.
Y pónganos esa canción tan esa, bonita. Sí. De Alfonsina y el mar.
¿Cuántas veces la cantó usted?
Yo qué sé.
No, como no, no lo sabe, diga mil, dos mil, un millón, 100 millones.
100 millones es un poco, no, no, un poco exagerado. Yo creo que serían 50 millones.
Esto es UMH Radio, la radio universitaria.
No vuelve más un sendero solo de pena y silencio. Llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas. Llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes. Caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua irán a jugar pronto a tu lado. Bájame si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina, Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me he ido. Te vas a con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz
noche allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de
Subway.